¿Cómo va, Hackman? Aquí, Balmaceda y Embón.
¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, no dejamos de sorprendernos, no solo por la herencia, sino por los delincuentes que han manejado el patrimonio de los argentinos y nos han endeudado.
Sí, a ver, digamos, si uno tuviera que hacer la lista de todos los daños la gestión anterior le provocó a la Argentina, sobre todo en términos económicos y socioeconómicos, es una lista muy larga, pero yo creo que indudablemente la deuda externa es el mayor de todos, no solamente por lo que significa en sí misma, sino por el impacto futuro. Revertir procesos de endeudamiento tan intensos y además tan condicionados como es en el caso de la deuda con el FMI, lleva mucho tiempo, y es lo que está la Argentina intentando hacer. Entonces, por eso también da tanta bronca, digamos, tener que hacerse cargo, de alguna manera, de esas compromisos que se suscribieron durante el gobierno anterior. Pero bueno, hay que ir divirtiéndolo de a poco, al mismo tiempo de que se avanza en un proceso de investigación que tiene que ir hasta las últimas consecuencias, no solamente sobre el modo en que se contrajo la deuda, sino también, y creo personalmente, creo que es hasta lo más importante, para qué se usó ese dinero, quiénes se beneficiaron con el endeudamiento atroz de la Argentina, y me parece que el pueblo argentino tiene derecho a saber qué ocurrió y, por supuesto, el Poder Judicial tiene que investigarlo.
Bueno, claro, ahí leímos cómo el procurador del Tesoro, que es Carlos Zanini, ha recibido la instrucción del Gobierno Nacional. El presidente había definido el endeudamiento como la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra. Y entonces, ¿cómo van a avanzar ustedes desde el Parlamento?
A ver, sí, la definición del presidente fue muy clara el 1 de marzo. Estamos hablando de un proceso de endeudamiento el más intenso de la historia argentina. No, no, digamos, nosotros, si tomamos el ciclo de endeudamiento anterior, el que comenzó con la última dictadura militar y terminó en la famosa crisis del 2001, estamos hablando de un periodo que duró 25 años, ¿no? Acá estamos hablando de 4. Es decir, tiene un nivel de intensidad que es absolutamente inédita. Y en el caso particular, además del fondo, también inédito, porque nunca el Fondo Monetario Internacional dio un préstamo de estas características, además de lo que ya siempre se menciona, que es la violación de sus propios estatutos y demás. Entonces, hay mucho para investigar. Tanto es así que la propia oficina independiente del mismo organismo, del Fondo Monetario Internacional, abrió una investigación. Entonces, nosotros en Argentina tenemos que hacer lo mismo. Hay dos carriles que son complementarios pero paralelos. Uno es el del Poder Judicial, que tiene que detectar ilícitos, investigar y eventualmente definir responsabilidades penales, y el otro es el que hacemos desde el Poder Legislativo, en donde, por supuesto, nosotros no podemos juzgar ni condenar a nadie, porque somos el Poder Legislativo, no somos el Poder Judicial, pero sí podemos avanzar en una investigación que brinde información al público y eventualmente en las investigaciones judiciales que se hagan, cosa que nos proponemos hacer este año. Como decía, no solo en cómo se tomó la deuda, sino sobre todo en qué se usó. Los números indican que desde
Y
que
de
se tomó el
ahí,
crédito con el fondo,
sí.
sí.
No, 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 los números
No,
indican completa,
indican
por
desde
favor.
que se tomó el crédito con el fondo hasta que terminó el gobierno de Macri, ingresaron a la Argentina 45 mil millones de dólares y en el mismo periodo salieron de la Argentina 45 mil millones de dólares en salidas de capitales. Es una equivalencia matemática casi exacta. Entonces, nosotros queremos saber y dar a conocer quiénes son los sectores que concentraron esa salida de capitales y por qué el gobierno y el Banco Central vio ese proceso y no hizo nada para impedir que esto ocurra.
Y en el central, ¿quién estaba?
Bueno, hubo dos gestiones. Primero estuvo el Caputo, el Toto Caputo. El hermano de el hermano de la vida de Macri, ¿no? El hermano de el primo, mejor dicho, de Nicky Caputo, es decir, un hombre muy ligado al expresidente, que además había sido antes secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Es decir, primero llevó adelante el proceso de endeudamiento del Ministerio de Economía con acreedores privados y luego negoció un acuerdo con el fondo y luego fue al Banco Central. Y después en la última parte de la gestión hubo un cambio en el cual asumió Guido Sandelli, que fue el último, ¿no? Presidente del Banco Central. La manera en que el Banco Central se comportó fue muy extraña, porque era los que tenían justamente que defender las reservas de la Argentina, y prácticamente dólar que entraba por una ventanilla salía por la otra. Entonces ahí hay responsabilidades evidentes.
Lo que quería preguntarte es, ¿qué diferencia existe entre esta investigación y estos juicios que ojalá prosperen con la situación de, por ejemplo, Sturzenegger o Cavallo, que también fueron procesados en su momento por haber cargado sobre las espaldas del pueblo argentino un endeudamiento, además privado, y sin embargo salieron indemnes? ¿Qué pensás que ha cambiado y si se podrá avanzar? Uno piensa en la investigación por la deuda externa argentina, sí, la investigación de Olmos, y entonces, ¿qué cosas se han modificado para que esto pueda prosperar?
No lo sé, porque el Poder Judicial, digamos, también es un capítulo aparte sobre el cual venimos discutiendo mucho en Argentina, ¿no? De hecho, el último sobreseimiento de Sturzenegger por el megacanje del 2001 fue hace poco tiempo. Con lo cual, si uno mira la historia, sí, efectivamente, es decir, el Poder Judicial va realmente a ir hasta las últimas consecuencias con este tipo de causas, la verdad es que no lo sabemos. Me encantaría poder asegurar que sí, pero no lo sé.
Yo digo, no hay patrimonio ni esperanza, porque una cosa es jugar a la esperanza y otra cosa es que vayan presos, porque ya van a ir presos porque están hipotecados el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. No puede haber tanta impunidad.
Estoy de acuerdo. De todas maneras, creo que si nosotros desde el Congreso, digamos, podemos avanzar en una investigación que permita que esto se sepa, podemos... a partir de esta información, tomar medidas concretas, cambios de normativas, cambios institucionales, de leyes, que permitan que esto no vuelva a ocurrir, también eso es muy importante. Por supuesto, lo otro no depende de nosotros, digamos, porque depende del Poder Judicial, pero creo que la investigación que vamos a hacer desde el Congreso tiene un valor en sí mismo, más allá de lo que determina el Poder Judicial en términos de la cuestión penal, porque acá...
Y tiene que ver también con lo que se viene reclamando, una reforma al Poder Judicial, porque con este Poder Judicial, tal cual como está, no se podrá avanzar en cambios de raíz, digamos, de estructura.
Sí, bueno, esa es la discusión que venimos teniendo sobre el funcionamiento del Poder Judicial hace mucho tiempo, pero que se ha intensificado en el último periodo, en donde el Poder Judicial, de alguna manera... tiene históricamente una relación de connivencia muy fuerte con el poder económico, con por eso hemos tenido los casos como el que vos mencionaste justamente, ¿no? De viejas causas judiciales que terminaron en la nada justamente por hechos muy parecidos a los que estamos hablando ahora. Así que está claro, ahora tenemos algunos jueces que están dictando medidas para evitar, por ejemplo, que algunos de los que tienen que hacer el aporte extraordinario de las grandes fortunas que hemos votado el año pasado no lo tengan que hacer, es decir, medidas cautelares, es decir, en cada iniciativa, en cada hecho se ve que tenemos un Poder Judicial que claramente no cumple la función que le manda nuestra Constitución y que además tiene vínculos espurios en muchos casos con sectores del poder político y económico que no se transparentan, ¿no? Entonces, también es una de las grandes deudas pendientes de la Argentina, sin lugar a dudas,
sin duda,
de cambiar el Poder Judicial.
Muy bien.
Una más, por favor, porque sé que le interesa muchísimo al ciudadano y a la ciudadana de aquí, que tiene que ver con los precios que siguen aumentando, y ahí también hay una batalla con el Poder Real, que dice que se compromete, pero después no lo hace, Itaí.
Ocurrió muchas veces en la historia y esto no es nuevo. Necesitamos afinar los instrumentos. Necesitamos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, afinar los instrumentos para poder disciplinar de alguna manera a los actores económicos que están detrás de la formación desmedida de precios. Se juega ahí mucho en la Argentina. Los números de pobreza sobre los cuales estuvimos hablando en las últimas semanas, indudablemente, entre otras cosas, pero principalmente obedecen al aumento absolutamente desmedido de los precios de los alimentos. diría que junto con el plan de vacunación y la política vinculada a la pandemia, el otro gran tema del gobierno en este momento es el tema de los precios de los alimentos. Y si el poder económico no responde, el Estado tiene que tomar medidas cada vez más profundas, porque lo peor que podemos hacer es no hacer nada y ver cómo frente a nuestros ojos de alguna manera se golpean el bolsillo de los argentinos y argentinas en un momento además de crisis, ¿no? Como el que estamos viendo en Argentina en los últimos años. Así que
¿quiere que le diga algo? ¿Quiere que
por
le
favor.
Diga? ¿Quiere que le diga algo?
Por favor.
Como ciudadano común, frente a la deuda y el robo, robo, no se puede hacer nada. Frente a la inflación, no podemos hacer nada. Frente al coronavirus, nos tenemos que cuidar. Digo, hay algo que no anda, hay algo que no anda. Y lo digo con dolor, porque yo camino y amo nuestra Argentina, pero hay algo que no anda. Digo, no me importa, me voy en Semana Santa y te infecto cuando vengo. El otro dice, no me importa, te lo voy a recontrainflar. El precio del arroz, del aceite, de la yuca, todas las veces que quieres. Si querés, comprarlo, y si no querés, no lo compres. Y no les importa. Hay algo en una sociedad que está, y discúlpeme la frase de tribuna, está lastimada, iba a decir jodida, pero está lastimada, está quebrada. Hay un orden donde el otro no me importa. Difícil, difícil, diputado. Pero bueno, seguimos caminando. Gracias por su compromiso.
No,
usted es un hombre de compromiso y le agradecemos este ida y vuelta con Radio Nacional.
Un abrazo.